Vamos a hablar de economía. Está en línea Nicolás Pertierra, economista del CEPA. Vamos a hablar de todos estos temas que quedaron especialmente expuestos ayer, ¿no? Lo que tiene que ver con la inflación. Le voy a preguntar también por ese cuadro con números que expuso en algún momento Cristina Kirchner, que hacía referencia, por ejemplo, entre otras cosas, a las reservas y también al dinero circulante, ¿no? Y mostraba un número que no soy economista, pero me llamó mucho la atención. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por comunicarse.
Bueno, y ustedes desde el centro, el CESO, perdón, yo dije CEPA, es el centro
para
de
no
estudios.
Nada.
No, por favor, yo me corrijo porque sos del centro de estudios Scalabrini Ortiz, lo sé perfectamente, porque hemos hablado en varias oportunidades, y ustedes hacen unos estudios muy interesantes. Incluso en la semana había leído uno que tiene que ver con el gasto social del gobierno. Y voy a empezar por ahí, ¿no? De cómo se ha incrementado y cómo se lleva ese nivel de gasto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Una situación que uno diría bastante paradójica, ¿no? Porque nosotros al analizar la evolución del gasto en promoción y asistencia social de los primeros meses de este año y del año pasado, vemos que es muy superior, prácticamente el triple, que el gasto que hubo en asistencia social entre 2013 y 2017, que fue bastante parejo. Obviamente tuvo altibajos en ese periodo, pero se mantuvo relativamente estable y sí tuvo un salto muy importante el último año. ¿Por qué decimos que es paradójico? Porque en términos sociales no se ve que haya tenido un impacto tan significativo. Entonces, lo que uno interpreta de eso es que la situación, si no fuera por eso, en términos de los distributivos, lo que está sucediendo es realmente muy grave, ¿no? Y a uno lo lleva a pensar, incluso, a veces es difícil ver esto con análisis de tan corto plazo, pero uno se empieza a preguntar si no hay cambios de fondo, ¿no? Que hayan impactado luego de la pandemia, sobre todo en términos distributivos. Si no estamos ante un escenario distributivo que empezó en 2018 a deteriorarse y que la pandemia de alguna manera cristalizó, ¿no?
Claro, qué interesante. Es decir, hay un mayor esfuerzo en cuanto a la inversión, pero no se nota, pasa absolutamente desapercibido.
Exactamente, apenas sirve para paliar un poco la situación, a pesar de que haya esfuerzos realmente en términos históricos muy significativos, ¿no? Programas que antes no existían, como tarjeta alimentar, potenciar trabajo que tiene más de 1 millón de beneficiarios, y aún así parece no logra dar cuenta de la situación.
Bueno, mira, tengo un cuadrito acá que vos tenés más elementos que yo para interpretar, que es el cuadro, seguramente lo viste ayer cuando expuso la vicepresidenta, tiró algunos números. Por ejemplo, base monetaria, y está en 2015 8,5 la base monetaria, 2016 7,9, 2017 8, baja en 2019 a 6,4, sube en 2020 a 7,9 y vuelve a bajar 2021 a 6 puntos. Y lo mismo con el dinero, la base monetaria, ¿no? Esa es la base monetaria. Lo mismo con el circulante, eso quería decir, en poder del público. Es decir,
es un poco más amplio, porque ahí base monetaria a veces es solo el efectivo y ahí se incorpora también cajas de ahorro y cuentas corrientes.
Ahí está. Y el número de 2021 es de 3,9, que está casi en consonancia con lo que fue el año 2019, que fue de 3,5, ¿no? Como que estos números aumentaron en 2020 y luego en 2021 bajaron nuevamente. ¿Qué significa esto?
Bueno, eso da pie para discutir también con una de las principales interpretaciones que tiene que ver con el problema inflacionario, sobre todo de los sectores más ligados al establishment y a la ortodoxia económica, que asocia a la inflación, tiene la frase de que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno puramente monetario. Y la verdad que ahí está justamente lo que muestra eso, es el aspecto monetario de cuánto es la emisión monetaria, cuánto es el dinero que circula, y vemos que si se va reduciendo, ponder, digamos, ¿no? Con esa teoría.
Ahí está.
Y aún así estamos muy lejos de conseguir eso. Lo más evidente de esto es la política de del gobierno de Macri con Guido Samleris en el Banco Central, que tuvo un objetivo de que la base monetaria estuviera constante, es decir, que no se agregara un solo peso a la base monetaria durante prácticamente un año.
Sí.
Y aún así rompimos récord de inflación, superando el 50%, ¿no?
Bien.
¿Qué quiere decir esto? Hay que meter otros condimentos para explicar la inflación, porque si no nos perdemos una parte importante de la película.
Ajá, bueno, qué interesante. Está Telma Fardín, que se suma a esta charla, Nicolás.
Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Me interesaría escucharte en relación a algo que se está poniendo en debate, que traen sobre todo ciertos sectores, que es la idea de dolarizar la economía, ¿no? Con experiencias como lo que ha pasado en El Salvador, digo, países que entran en esa dinámica, también asesorados por dirigentes que han sido dirigentes de la Argentina en momentos trágicos. Y me pregunto, ¿qué reflexión te amerita que se esté hablando de la dolarización de la economía y la experiencia en países como, bueno, este que mencionaba?
Bueno, es una pregunta interesante, voy a tratar de no hacerla muy larga porque hay muchos elementos. Primero, yo creo que tiene que ver con un problema tanto de la ortodoxia económica argentina como también desde distintas visiones heterodoxas, me parece, de no encontrarle el agujero al mate con el problema inflacionario, ¿no? Entonces, eso da lugar también a que aparezcan propuestas más radicalizadas y extremas, ¿no? Como por ejemplo la de la dolarización. Eso como un primer diagnóstico y hasta te diría un mea culpa de eso, ¿no? Porque si aparecen esas alternativas es porque no se le está pudiendo encontrar una respuesta satisfactoria. Después, respecto a la medida en sí, uno analiza qué se necesita para dolarizar y principalmente lo que se necesitan son dólares. Pero parte del escenario que estamos discutiendo es la escasez de dólares que tiene justamente el Banco Central y cómo eso es parte de los problemas inflacionarios. Entonces, dolarizar sin dólares es algo prácticamente imposible. Implicaría dos cosas. ¿De dónde saldrían esos dólares? O con un nuevo crédito récord del Fondo Monetario, supongamos. Bueno, en este contexto imaginemos, ¿no?, lo que sería aumentar y agravar todavía más el problema del endeudamiento, ¿no? Una segunda alternativa sería utilizar los depósitos de las personas y las empresas que están en dólares en el sistema financiero. Implicaría una confiscación de los depósitos. Nadie da una respuesta concreta con qué dólares se haría un proceso de dolarización, ¿no? Porque aclaremos que para dolarizar lo que tendría que hacer el Banco Central es todos esos pesos que están dando vueltas en billetes, en cuenta corriente, en cajas de ahorro, en cheques incluso a mediano y largo plazo, debería cambiarlos por dólares. Pero el Banco Central justamente lo que no tiene son esos dólares para cambiar por los pesos. Entonces ahí hay un problema operativo. Y después hay un problema de instrumentos de la política económica. ¿Qué implicaría dolarizar? Porque justamente todas las medidas de este estilo lo que apuntan es a anular el rol del Banco Central en la política económica, básicamente. Sacarlo del juego. Y pensemos lo que hubiese sido, por ejemplo, un contexto como la pandemia durante el 2020, sin la asistencia que tuvo el gobierno nacional, el Tesoro Nacional, por parte del Banco Central, ¿no? Se pudieron hacer un montón de políticas como un ingreso familiar de emergencia, los ATP, eso fue el salario de las empresas en el sector privado. Todo eso se pudo financiar, ¿cómo? Porque el Banco Central le prestó al gobierno, porque caía la recaudación, caía la actividad y había que sostener los ingresos de una parte muy importante de la población. Y eso, por lo general, se necesita al Banco Central en situaciones de emergencia. Y no tener esos instrumentos en una situación de emergencia hubiese sido algo sumamente crítico, ¿no? En otros países que estuvieron dolarizados, como Ecuador, por ejemplo, vimos lo que fue el impacto de la pandemia en términos sociales, que fue bastante más grave que en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Y eso, obviamente, no es gratuito y no es casual.
Bien, ayer la vicepresidenta hizo una descripción, me parece que dejó un montón, ¿no?, de líneas interesantes para tirar un poquito del hilo y saber un poco más, porque esa es la discusión de fondo dentro del frente y está bueno meterse ahí. Y describió las características del modelo exportador. Dice, bueno, acá estamos exportando, haciendo foco en la exportación de los commodities, que además están en un momento excepcional por los precios internacionales y por las cantidades que estamos exportando. Y ese modelo, además, tiene salarios de trabajadores bajos, ¿no? Y hablamos de los trabajadores registrados, pero bajo la línea de la pobreza. Pero este modelo debería cerrar por lo menos con dólares o con reservas más altas. Y en este caso tenemos esos dos condimentos, exportaciones históricas a precios históricos, trabajadores empobrecidos y no tenemos reservas. ¿Por qué no tenemos reservas?
Bueno, ahí primero yo iría al punto de partida, que veníamos ya de una fuga de capitales muy grande, que había el punto de partida de este gobierno ya es con un nivel de reservas muy distinto a lo que tuvieron los otros gobiernos peronistas de la última década, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia notable. Y después me parece que la dimensión que falta ahí, que es el principal problema, casi de dólares en el caso argentino, tiene que ver con lo que denominamos los economistas y las economistas muchas veces como el proceso de financiarización. Ajá. Y cómo el capital financiero también va teniendo un protagonismo cada vez más importante, desplazando el rol del capital productivo y termina determinando, por ejemplo, el nivel de reservas del Banco Central.
Claro.
¿A qué me refiero concretamente? Cuando vemos la economía real, vemos exportaciones, importaciones, transacciones. Cuando sí. incorporamos la dimensión financiera, agregamos lo que tiene que ver con la dolarización para ahorro, fuga de capitales, préstamos intrafirma, esquemas contables y financieros que hacen obviamente las grandes empresas, con el objetivo de sacar los recursos del país, de extranjerizar esos recursos que se generan acá por la vía financiera. Por ejemplo, pagos de préstamos financieros intrafirma, que ha sido, yo diría, el último año, una de las principales debilidades que sí. justamente impidió esa acumulación de reservas. Teníamos una balanza positiva, pero el mismo sector privado por la vía financiera.
Hola. Se perdió, ¿no? Sí, es mala la comunicación. A ver, Nicolás, vamos a ver.
¿Está muy mal?
Sí, se perdió recién que estabas hablando de la vía financiera y de repente como que desapareciste. A ver si te escuchamos mejor ahí. No. Bueno, sí, en algún momento tenemos que hablar también de estas empresas a las que se hizo mención, Telma, en el discurso, ¿no? Las de 690, que tanta plata se están repartiendo las ganancias a morir, pero no están invirtiendo, ¿no? Sí, es muy importante.
Y que están refugiadas en ese recurso de amparo, ¿no?
Claro.
Que sigue vigente sí. y han hecho todos los aumentos que estaban prohibidos, bueno, sí. aumentaron. Cuando se habilitó el aumento, se siguieron aumentando.
Pues pagamos
una fortuna sí. y, bueno, tenemos estos problemas.
Bueno, le agradecemos a Nicolás Pertierra. ¿Está ahí en línea? A ver, Nicolás, si podemos retomar.
Ahí estamos.
Ahí está, bueno. No, las inversiones que nos llegan son estas.
Sí.
Bueno, cerramos esa idea. Dale, te escuchamos.
No, bueno, entonces la dimensión financiera me parece que es central. Por eso el Banco Central, por ejemplo, aplicó una medida
sí.
de limitar los dólares disponibles para las empresas el pasado para el pago de deuda financiera. Las obligó a refinanciarlas, porque también esto es parte del proceso de financiarización y dolarización del macrismo, que no solo el Estado se endeudó en dólares en volúmenes descomunales,
sí.
también el sector privado tomó mucha deuda en dólares, porque
claro.
ese era el esquema. Hoy quieren sacar esos dólares del país cuando quedan muy pocos dólares. Bueno, esas son de las cuestiones que me parece invitada a revisar la vicepresidenta, ¿no?
Bien, bueno, cierro con esto, que es lo que le preocupa a cualquiera hoy, que es la inflación, la de abril. Bueno, no sé qué registros tienen ustedes y si tenés algún dato de mayo, te pregunto. Yo sé que ustedes trabajan mucho con esas cuestiones, con esos números. No sé si en lo que va a mayo hay alguna percepción.
No, todavía van pocos días de mayo, pero sí nosotros lo que esperamos por los aumentos que ya hay anunciados de precios regulados, que esto es, por ejemplo, el aumento del GNC, de las prepagas, en la provincia de Buenos Aires la educación privada, telefonía, como decíamos
sí,
recién, internet,
sí,
cable,
sí, sí.
todos esos precios regulados ya se anunciaron que van a aumentar, y eso
cierto.
Ya le pone un piso muy alto, ¿no?
Claro, claro.
Me parece que mayo es un mes más complicado incluso que abril.
Uy.
por estas razones. Claro. Eso es por lo menos lo que esperamos nosotros. Así que,
sí,
bueno.
Sí. Hay una cartelera de aumentos ya anunciados que la verdad que preocupa y mucho. Nicolás, gracias por tu tiempo. Te mandamos un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Estamos escuchando a Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.